Nos vamos a encontrar como cada semana con Yanai Silverstein. Él está, me imagino, en Montevideo, Uruguay. Nosotros aquí desde el estudio en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día. Sí, estoy en Montevideo, como no puede ser de otra manera en esta época, planificando viajar para después de Yom Kippur, si Dios quiere, pero esperemos que el mundo no se siga complicando. Mientras tanto, hoy voy a abusar un poco de ustedes y de los escuchas de Radio High. Quiero compartir unas reflexiones que salen mejor si las leo que si las digo, porque, bueno, estuve trabajando algunas ideas que a modo de editorial que me gustaría hoy compartir, que tienen que ver con Tisha B'Av, pero bueno, una mirada un poco personal, un análisis, no sé si distinto, pero un análisis un poco más hacia lo identitario que hacia lo histórico. Entonces, si me permiten, básicamente lo que voy a compartir con ustedes ahora es lectura de algo que escribí. Y tiene que ver con que pasado este Tisha B'Av de este año 5781, cuando todavía nos debatimos entre pandemia y vacunas, yo ya daba por sentado que este año me excusaría de escribir algo al respecto. No solo porque corro el común riesgo de repetirme a mí mismo, sino porque siento que tenemos suficientes lamentaciones a merced de un virus como Barzumar la que constituyen nuestra historia. Sin embargo, en la medida que han pasado los años, para mí, consciente de las pérdidas irrecuperables a nivel personal, me he vuelto más sensible a la conmemoración del infortunio colectivo. Este año en especial terminé de darme cuenta que el 9 de AB no es solamente sobre aquello que nos sucedió, sino sobre aquello que somos. Si fuera necesaria una prueba, basta con ver lo sucedido en la víspera de la fecha, Tisha B'Av, a la salida del pasado Shabbat en Yerushalayim, en el entorno del Kotel, el muro de, precisamente, los lamentos. Un espacio que las mayorías ortodoxas han querido ignorar y dejar por fuera de la santidad del lugar por años, denominado el Kotel liberal o igualitario, que se ubica al sur de los espacios ortodoxos tradicionales y bien separado de aquellos. Ese espacio fue invadido por juventud ultraortodoxa de algunos grupos específicos que decidió rezar allí, erigiendo su propia mejitzá, la divisoria entre los sexos, dificultando la tradicional lectura del libro de las Lamentaciones, Eijá, por parte de los movimientos liberales, conservador y reformista y otros. Como suele suceder, muy a nuestro pesar, no importa cuánto gritó Izhar Hess, exdirector ejecutivo del movimiento conservador u otros activistas, la maniobra frustró la experiencia religiosa de los habituales usuarios de ese espacio. Tras la formación de un nuevo gobierno, es vox populi que el acuerdo del Kotel, así llamado, es parte de la nueva coalición y los extremistas de turno harán lo imposible por frustrarlo, y este hecho se inscribe en ese empeño. Pero ¿por qué este episodio ilustra lo que somos? Es casi obvio. ¿Quién no conoce la enseñanza rabínica de que el templo fue destruido por el odio gratuito? Sí, como nos enseñó el rabino, nuestro rabino Daniel Dolinsky, el ANSI de Montevideo, esta pasada semana, el afán de nuestros sabios de bendita memoria, o Hazal, fue excluir a Dios de la ecuación para no plantear un tema teológico, sino humano, y ante la magnitud de la tragedia y sus consecuencias, cabe preguntarse cómo en más de 2000 años no hemos aprendido nada. Las parábolas talmúdicas en el Tratado de Gitín son contundentes en cuanto a la responsabilidad individual y colectiva por la destrucción del templo y de Jerusalén. Durante miles de años de exilio disperso, las divisiones no fueron tan relevantes, pero apenas iniciada la emancipación del pueblo judío comenzó a mostrar nuevamente sus divisiones. Durante el primer templo y su caída, la división era netamente tribal. La debilidad del reino de Israel militar y espiritual hace desaparecer 10 tribus de la historia. La relativa fortaleza estratégica e institucional, porque tenía el templo, de Judá y Eudá y la pequeña tribu de Benjamín demoran su caída y no son ajenas tampoco a su pronto retorno, tal como se lee en los libros de Ezra y Nehemia. El concepto de exilio quedaba instalado para siempre. En el segundo templo, las divisiones son más sofisticadas, entre judíos helenizantes y judíos piadosos, entre fariseos, saduceos, esenios, nazarenos, entre pacifistas, las corrientes de los rabinos y los celotes. Cae el templo en el 70 de la era común y termina de ser arrasada Jerusalén y Jerusalén en el 135 de la era común. Y ahí, así, quedan instalados los conceptos de la destrucción, Tisha B'Av, el judaísmo rabínico que prevalece y la idea de la redención mesiánica. Ahora, cuando sobreviene la Shoah, los judíos estamos profundamente divididos entre religiosos y laicos, ortodoxos y liberales, jasídicos y opositores al jasidismo, entre sionistas y mesiánicos, y en cada grupo sucesivas divisiones. La Shoah es la caída del tercer templo. Este no existía físicamente, ni siquiera había un tabernáculo como en la época bíblica, pero la Torá, su lectura y su estudio constituían un templo virtual. El intento de exterminio que comienza con la Kristallnacht, precisamente quema de libros, simbólicamente la palabra, es equiparable a cualquiera de los episodios anteriores. En ninguno de los tres, en el 587 antes de la Era Común, en el 70 de la Era Común o en 1945, en ninguno de esos tres casos el judaísmo sucumbió. Por el contrario, se renovó y construyó su futuro sobre sus ruinas, del mismo modo que Ezra hizo la primera lectura de la Torá sobre los restos de las murallas de Jerusalén. El retorno de una minoría de exilados a Jerusalén en aquellos tiempos equivale al retorno de los Halutzim, así se lo llama en el libro de Devarim, adelantados o pioneros, que es el mismo término que se usó para los pioneros en Israel en el siglo XIX. La creación del Estado de Israel bien podría ser el nuevo gran giro de la historia judía, pero eso es especulación o ideología, sionismo. Con conocer lo sucedido me alcanza. ¿Cómo se lee lo sucedido históricamente en una lectura de tipo estructural? ¿Cómo hacemos de lo sucedido lo que somos? Como judíos, en la medida que nuestra identidad está construida sobre una premisa temporal, sabemos que las generaciones dialogan entre sí. Esta construcción valida una lectura de lo sucedido como constitutiva. Por lo tanto, Tisha B'Av puede leerse de la siguiente manera. Que ante todo somos exilio. Que somos responsables de nuestros actos y nuestro destino. Que el nuestro es un judaísmo rabínico, que no es lo mismo que un judaísmo sacerdotal. Que somos fatal e irreversiblemente que nos une un relato fundacional el éxodo y un destino común, que recorremos múltiples caminos, tomo prestado el concepto de Daniel Hartman, la idea de varias alajot, que nos singulariza a la vez que nos desafía la idea de la pérdida, y que en definitiva él o los templos simbólicamente representan, más allá de su existencia histórica, la vieja aspiración de ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo, tal como está escrito en Éxodo. Que la era mesiánica es una aspiración, pero está en nosotros aproximarnos a ella. Y precisamente como explican Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, Dios quedó fuera de la discusión. Dios trasciende su propia creación. En este sentido, lo acaecido ahora en Tisha B'Av 5781 en la explanada del Muro de los Lamentos, reinstala la pregunta del Libro de las Lamentaciones. ¿Cómo y por qué ha sucedido lo que ha sucedido? Es que en cada generación debería cada cual preguntárselo como si de él dependiera una nueva destrucción. Bueno, hasta ahí, esa es mi editorial, esa es mi reflexión. Espero que se haya podido seguir, pero precisamente la idea era salir un poco de la historia para meternos en lo que somos y creo que la fecha de Tisha B'Av reúne mucho de las características que tenemos como pueblo, están expresadas precisamente en esos hechos históricos, en su recurrencia, y por supuesto no se me escapa que más o menos en la misma fecha, en los mismos días, está el episodio, triste episodio de la AMIA, que ustedes han tenido tan presente en su 27 aniversario, digamos, y que sin duda está profundamente asociado al Tisha B'Av.
Gracias, como siempre. Sí, claro que se pudo seguir y vamos a invitar a la gente, a los que quieran leerlo y escucharlo también, va a estar en el portal de Radio High y en sus redes. Te mandamos un abrazo grande, Yanai, a cuidarse mucho. Como decías, ha sido una semana difícil la anterior, pero también este pueblo sabe de semanas y de tiempos difíciles y cómo salir de ellos. Así que en eso estaremos. Te mandamos un abrazo grande a vos y a los tuyos allí.
Igualmente, Dani. Buena semana.
Buena semana. Allí estaba Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.